En esta lección voy a dar una introducción a las parábolas que se encuentran en Mateo el capítulo 13. El capítulo 13 de Mateo contiene 8 parábolas que tratan con el progreso o adelantamiento y desarrollo del reino de los cielos. Hay mucho debate sobre el significado de la frase «el reino de los cielos». Otros escritores de los evangelios usan la frase «el reino de Dios» o simplemente «el reino». Algunos piensan que el reino de los cielos habla solamente de los propósitos de Dios para con la nación de Israel, y el reino de Dios habla de los propósitos de Dios para con la humanidad en general. Algunos piensan que hablan de la misma cosa y que son sinónimos. Es mi convicción que las frases «el reino de los cielos» y «el reino de Dios» son intercambiables. Sin embargo, hay varios aspectos del reino de Dios o de los cielos entre los que debemos distinguir o seremos muy confundidos. Las dos frases, el reino de Dios y el reino de los cielos, pueden ser usadas en una manera muy general para hablar de la soberanía de Dios para reinar sobre toda la tierra y todo el universo. Todo, toda la creación, toda la humanidad, todos los ángeles y demonios, todo es incluido en el reino de Dios cuando la frase se usa para hablar de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Dios es soberano sobre todo. Leemos en el Salmo 103 y el verso 19. El Salmo 103 y el verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Sin embargo, también hay un aspecto del reino de Dios que tiene que ver específicamente con los propósitos de Dios para la nación de Israel y su parte en reinar sobre las otras naciones. En Lucas, el capítulo 21 y el verso 31, Jesús estaba hablando de los señales de la llegada del tiempo cuando volverá Jesús en gloria para librar a Israel y para exaltar la nación de Israel para ser la cabeza de todas las naciones. Leemos en Lucas 21 y el verso 31. Lucas 21 y el verso 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El reino de Dios en este verso únicamente puede referirse al reino terrenal de Israel sobre las otras naciones durante el milenio. También hay el aspecto espiritual del reino de Dios, que tiene que ver con los propósitos de Dios para la iglesia. El cuerpo místico de Cristo, que consiste solamente de los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal durante esta edad de la iglesia. Solamente los que ponen su fe en Jesús son parte de este aspecto del reino de Dios. Leemos en Juan el capítulo 3 y el verso 3. Juan 3, 3. Juan el capítulo 3 y el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Solamente los que creen en Jesús pueden participar de la gloria y poder de este aspecto del reino de Dios. Es esencial que distingamos entre las promesas y eventos que pertenecen al reino de 1000 años en el cual la nación de Israel será la cabeza de las otras naciones, y las promesas y esperanza que pertenecen a los creyentes de esta edad de la iglesia. Es importante examinar el contexto cuando la Biblia usa la frase el reino de Dios para determinar si refiere a las promesas dadas a la nación de Israel o a los creyentes de esta edad de la iglesia. El contexto revelará a cuál aspecto del reino refiere. Debemos distinguir entre los varios aspectos del reino de Dios, pero no debemos tener miedo, como creyentes de esta edad de la iglesia, usar la frase el reino de Dios cuando hablamos de nuestros privilegios y bendiciones. La frase el reino de Dios no se usa exclusivamente para describir el reino terrenal del milenio. El apóstol Pablo predicó acerca del reino de Dios, y él es el apóstol de esta edad de la iglesia. En los Hechos, el capítulo 19 y los versos 8 al 10, leemos estas palabras. En los Hechos, el capítulo 19 y los versos 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. También Pablo usa la frase el reino de Dios en Romanos, el capítulo 14 y los versos 16 al 18. Romanos 14, los versos 16 al 18. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Me alegro que tuve la oportunidad de inclinar mi rodilla y mi corazón y confesar con mi boca que Jesús es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Con gran gozo reconozco que estoy bajo su dominio y su protección. Me regocijo por ser parte de este aspecto del reino de Dios. Los que son parte de este aspecto del reino de Dios, los creyentes de esta edad de la iglesia, son los más privilegiados y bendecidos de todos los que están bajo el dominio del soberano de toda la creación. Leemos en 1 Timoteo el capítulo 6 y los versos 11 al 16. 1 Timoteo el capítulo 6, los versos 11 al 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Jesús, a propósito, encubría en parábolas las verdades del reino de Dios, porque la multitud tenía mucha curiosidad, pero poca fe. Así leemos en Mateo 13 y los versos 10 al 12. Mateo, el capítulo 13 y los versos 10 al 12. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. He estudiado estas parábolas del capítulo 13 de Mateo varias veces. He leído muchos comentarios de otros eruditos de la Biblia. Hay muchas opiniones y convicciones muy diferentes de lo que significan estas parábolas. Algunos insisten que Jesús está enseñando acerca del reino terrenal del milenio y que no hay ninguna enseñanza en las parábolas para la iglesia. Otros insisten que las parábolas ilustran el desarrollo de la iglesia en esta edad de la iglesia. Aún otros mezclan los puntos de vista. Por eso, el capítulo 13 de Mateo puede ser un pasaje muy difícil entender y enseñar. Cuando yo leo un pasaje de las Escrituras que es difícil entender, siempre leo otras porciones de las Escrituras sobre el mismo tema que son mucho más claras. Y después vuelvo para leer las porciones más difíciles. Sabiendo que Jesús usaba parábolas para encubrir verdades de los curiosos, entiendo que el Señor tiene otro modo más directo para revelar verdad a los corazones hambrientos de los que tienen fe. Leemos de esta otra manera de revelar verdad a los que tienen fe en 1 Corintios, el capítulo 2 y los versos 9 al 16. 1 Corintios, el capítulo 2, los versos 9 al 16. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios revela la verdad a nuestro corazón por el Espíritu Santo, por acomodar lo espiritual a lo espiritual. Esto no quiere decir que las parábolas encubren verdad de los que tienen fe, ni tampoco quiere decir que no hay provecho en estudiarlas para el creyente. Simplemente quiere decir que no estudiamos las parábolas para encontrar la doctrina y la voluntad de Dios para nosotros en esta edad de la iglesia. Podemos estudiar las parábolas como ilustraciones de verdades que son claramente reveladas en otras partes de la Biblia. En el resto de esta introducción de las parábolas del capítulo 13 de Mateo, vamos a considerar algunas verdades que son claramente reveladas en otras partes de la Biblia para que podamos entender cómo aplicar estas parábolas correctamente. Por las Escrituras sabemos claramente que va a haber un reino terrenal en el cual reinará a Jesús por 1000 años, y el centro de su gobierno sobre la tierra será Jerusalén. Jesús, el Hijo de David, reinará sobre todas las naciones, y la nación de Israel será la cabeza de las otras naciones. Hay muchas profecías que se pueden citar, pero como ejemplo leamos Primero Crónicas, el capítulo 17, los versos 7 al 14. Primero Crónicas, el capítulo 17, los versos 7 al 14. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he puesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. El trono del Hijo de David será confirmado eternamente. Habla del reino de Jesús. Jesús es el Hijo de David. También leemos en el Salmo 2 y los versos 1 al 12. El Salmo 2 y los versos 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. También sabemos por las Escrituras que Jesús en su ministerio terrenal fue enviado a las ovejas perdidas de Israel para ofrecer la nación el reino terrenal y todas las bendiciones prometidas que caracterizarán ese reino. En Mateo el capítulo 4 y el verso 17 leemos estas palabras. El capítulo 4 de Mateo y el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También en Mateo 15 y el verso 24. Mateo el capítulo 15 y el verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las muchas sanidades y milagros que hizo Jesús y que más tarde hicieron los discípulos fueron bendiciones prometidas para el tiempo del reino terrenal. Así leemos en Isaías, el capítulo 35 y los versos 5 y 6. Isaías, el capítulo 35 y los versos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Va a haber un remanente de los judíos que disfrutarán estas bendiciones en el milenio. Estas revelaciones de los propósitos de Dios para la nación de Israel son claras. Otra cosa que sabemos por estudiar las Escrituras es que aunque el ministerio terrenal de Jesús fue a la nación de Israel, su sacrificio en la cruz fue ofrecido para pagar los pecados de todo el mundo. Así leemos en 1 Timoteo, el capítulo 2 y los versos 3 al 6. 1 Timoteo, el capítulo 2 y los versos 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra revelación clara en las Escrituras: Jesús murió por todos, judíos y gentiles. Por último, sabemos que aunque Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de Israel, muchas verdades que enseñaba a los judíos aplican también a la iglesia. Jesús varias veces en su enseñanza señalaba a la edad de la iglesia que iba a venir y a la conversión de los gentiles. Por ejemplo, en Mateo el capítulo 8 y los versos 5 al 13. Mateo el capítulo 8 y los versos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. También leemos en Juan el capítulo 10 y los versos 15 y 16. Juan el capítulo 10 y los versos 15 y 16. Otro ejemplo de Jesús señalando a la edad de la iglesia. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La nación de Israel fue ofrecida por Jesús el reino. El individuo judío, si iba a ser participante de ese reino terrenal, tuvo que recibir un nuevo corazón por creer en Jesús. El judío necesitaba fe en su corazón, que Jesús fue el Mesías y el Salvador. Si los líderes de Israel en aquel tiempo hubieran aceptado a Jesús como el Mesías, la nación habría disfrutado las bendiciones del reino terrenal. Y los seguidores de Jesús habrían heredado toda la tierra de Palestina. Los líderes de la nación de Israel y la mayoría del pueblo rechazaron a Jesús como el Mesías. Los pocos seguidores de Jesús llegaron a ser parte de la iglesia nacida en el día de Pentecostés. Los requisitos para ser participante de la iglesia fueron los mismos requisitos para ser participante del reino: creer en Jesús, creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por los pecados del mundo. Las promesas a la nación de Israel son terrenales. Las promesas a los miembros de la iglesia son celestiales. Hoy día vivimos en la edad de la iglesia. Por el momento, temporalmente, Dios ha dejado a un lado sus propósitos para la nación de Israel. Dios cumplirá sus propósitos para con su pueblo celestial, la iglesia. Y después volverá a tratar con los judíos y preservará un remanente de judíos que heredarán el reino terrenal y todas sus bendiciones prometidas. Ya que tenemos tantas otras escrituras que revelan estas verdades tan claramente, no tenemos que dependernos de las parábolas del capítulo 13 de Mateo o de las otras parábolas de los evangelios para entender los propósitos de Dios para la nación de Israel o para la iglesia. Consideraremos en las lecciones siguientes estas parábolas y sus varias interpretaciones y aplicaciones, y cómo pueden aplicarse ambos a los judíos y el reino terrenal y a la iglesia. No vamos a ser dogmáticos en cuanto a la interpretación de cada detalle. Es mi convicción que estas parábolas pueden ser ilustraciones de verdades que pertenecen ambos a la nación de Israel y a los creyentes de esta edad de la iglesia. Necesitamos entender bien la enseñanza de Pablo que fue dada a la iglesia para revelar su voluntad para el creyente de esta edad. Con un entendimiento de la sana doctrina de Pablo, podemos cosechar el mayor provecho de estas parábolas del capítulo 13 de Mateo.